Aquí comienza Enfoque Público, conducido por el abogado Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Muy buenas tardes, viernes 22 de noviembre, Álvaro Iriarte, conductor, encargado, cuidador, reemplazo, artista invitado en la conducción de Enfoque Público por la 92.1 y en la señal de streaming de Agricultura TV. Y como todo viernes, que ya es una tradición en este programa, tenemos el viernes de Respública, el viernes del Instituto Respública. Y me acompañan hoy el coordinador del programa de Política y Sociedad, don Ricardo Hernández. Y ahí estoy. Y me acompaña también de Chile Siempre, específicamente de Jóvenes por Chile, Fernando Cartes, y también joven politiquero, ¿no?
Así es, Álvaro, muy contento hoy día de estar acá con ustedes.
Fantástico. Ricardo, muy bienvenido.
Oye, yo quería mandar un saludo a los fonoaudiólogos. No puedo dejar pasar la instancia el día
de... Pero yo creo que acá hay grupo de interés, ¿ah?
Porque especialmente mi señora, que es fonaudióloga, y me encomendó esta tarea, si no me mataban en la casa.
Oye, ya, entonces, saludo a la alianza. Ah, no hay alianza, no hay alianza, no hay alianza.
Al gremio,
ya, al amplio gremio de los fonoaudiólogos, ya.
Que nos están escuchando.
Fantástico. Oye, viernes 22 de noviembre, ha sido una semana bastante intensa en distintos aspectos, bien agitada, pero, a ver, podríamos partir, ¿qué les parece?, por las últimas declaraciones del presidente Gabriel Boric en materia de situación del Estado de la economía nacional. Fernando, ¿qué nos dijo el presidente? O más bien dicho, seamos precisos, ¿qué dijo al mundo de los empresarios, inversionistas, y en el fondo cuál es la lectura que hacemos al respecto?
Bueno, el presidente le dirigió un mensaje muy claro a los empresarios, con una suerte de mensaje que trataba de hacerlos verlos como no patriota porque no estaban invirtiendo en nuestro país, y les dijo que en Chile había un pesimismo ideológico de los empresarios.
Ese es el concepto.
Ese es el concepto que se está usando hoy día, de pesimismo ideológico. Es decir, que por una cuestión ideológica, hoy día los empresarios no están invirtiendo en nuestro país. Y yo creo que la realidad es muy distinta, Álvaro, porque hoy día no hay inversión local. Porque yo creo que el gobierno no está gestando las condiciones óptimas para que haya inversión local. Tú miras hoy día cómo está la situación en seguridad. Uh-huh. Hoy día la situación en seguridad está al debe. Vemos lo que está pasando con el subsecretario, que era el encargado de la seguridad, que está preso. Hoy día tú ves la situación en cuanto a las empresas que quieren venir a invertir, o las empresas locales que quieren invertir. ¿Cuánto se demoran las empresas en tener los permisos aprobados para poder comenzar con los proyectos de inversión? Por ejemplo, respecto al estudio de impacto ambiental, en promedio 4 años solamente en que se apruebe la tramitación del impacto ambiental de su proyecto.
Sin considerar la judicialización.
Además de eso, no, esto es solamente del estudio de impacto ambiental. El gobierno además ha dado señales, han aumentado los impuestos, o al menos pretenden aumentar los impuestos, han aumentado la burocracia estatal. Entonces, cuando el presidente nos habla de que hoy día el mundo del empresariado no está invirtiendo por una convicción ideológica de ellos, prácticamente conspirando contra su gobierno, yo creo que la realidad es muy distinta, y la realidad nos dice que ellos no están gestando las condiciones para que el mundo empresarial quiera ganar. Si lo llevamos a un plano más frívolo, como lo dice el presidente, y respecto a la cosmovisión que tienen ellos de los empresarios y de este mundo que ellos venían a destruir, los empresarios lo que buscan es ganar dinero, es generar rentabilidad, es generar utilidades de lo que ellos están invirtiendo. Si ellos no están invirtiendo, es muy simple, y es porque no están las condiciones para generar esa utilidad, para generar rentabilidad. No es porque ellos tengan un pesimismo ideológico ni porque estén conspirando contra este gobierno.
Ahora, estas declaraciones del presidente Ricardo a mí me recuerdan, los que somos mayores, a lo mejor Fernando todavía no estaba en estas líderes, porque es el más joven del panel hoy día con distancia, pero a mí me recuerdan las declaraciones...
No tanta, bien,
esa es la actitud, bien, me caíste bien. Me recuerdan las declaraciones del ex senador del Partido Socialista, presidente del Partido Socialista y otros más, cuando se estaba tramitando la reforma laboral del segundo mandato de la presidenta Bachelet, una reforma llena de complicaciones, contradicciones y dificultades, que el senador Escalona, que habló de los empresarios como chupasangre. ¿Te acuerdas tú de aquella pugna? Ahora, ¿qué podemos ver? Porque efectivamente Fernando hizo el punto que el presidente da a entender que la gente, de alguna manera egoísta, los que tienen los recursos, no invierten porque no quieren que a su gobierno le vaya bien. ¿Es tan así esto? ¿Se puede hacer este tipo de aseveraciones tan temerarias?
Tiene algo como de gólatra el comentario, como que el empresariado está empecinado en...
Que a él le vaya mal.
Le vaya mal y, bueno, la verdad que no es primera vez que pasa, bueno, en este gobierno, tú te acordabas muy bien, antecedentes de otros ministros y autoridades que han tirado este comentario, justamente en momentos que han sido muy criticados su gestión, e intentan quizás... tirar la pelota para el mundo empresarial. Pero el presidente Boric ya es tercera o cuarta vez que tiene estos encontrones, declaraciones bruscas.
O sea, es reincidente.
Es reincidente en este sentido. Mira. Creo que, durante este año ya debe ser la segunda, por lo menos.
En cada encuentro empresarial
no hay
una cuña notable.
Ah, ya. O sea, esto ya es una ley de la tierra. Es decir, cada vez que tenemos, sale con una declaración.
Oye, única convicción que ha defendido.
Esto contrasta mucho con el programa pasado, del viernes pasado, que comentábamos justamente cuando estaba acá un presidente de un gremio de empresarios cristianos y que hablaba de la importancia de recobrar la confianza entre el gobierno y el mundo empresarial, entre el mundo empresarial y los trabajadores. Y justamente esto viene a derrumbar un poco el escenario frente a que un mundo empresarial que está buscando justamente confianzas, como tú decías, recuperar quizás las ganas de invertir en Chile y tener un gobierno que está empecinado en echar culpas
y no generar solución. Ahora, no nos olvidemos de un aspecto. Estamos conversando aquí en Enfoque Público por la 92.1 y las señales de agricultura en todo Chile y por Agricultura TV en streaming en el canal de YouTube con Fernando Cartes y con Ricardo Hernández. Y en ese sentido quizás sería prudente, sin perjuicio de muchas bajadas y muchas minucias que podríamos discutir, pero no tenemos que olvidar que el que decide invertir, primero lo hace libre y voluntariamente. Si no está obligado a invertir, no hay ninguna obligación de poner tus ahorros familiares, tus frutos de trabajo, etcétera, 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 para generar una inversión que produzca impacto y qué sé yo. Es una decisión libre y soberana que toman las personas. Y acto seguido, si tú decides invertir, es porque tú evalúas que existe una posibilidad de un retorno futuro, una rentabilidad hacia el futuro, pero también haces el ejercicio si existen las condiciones. Y ahí yo creo que nos detengamos un poco, Ricardo, porque en el Instituto de República se ha hablado más de una ocasión, tienen alertas, tienen documentos, y ¿qué está sucediendo con la famosa permisología? Fernando decía 4 años para obtener autorizaciones ambientales.
Sí, se acuñó este término, que lo acuñaron más bien los ingenieros de permisología, que en resumen sería todos aquellos trámites que se deben sortear para que un emprendimiento, desde una pequeña pyme hasta una gran empresa, una gran iniciativa, sortee con el Estado para poder entrar a funcionar. Entonces, ya. Desde que surge...
En regla,
¿cierto? Los permisos quizás municipales, ambientales, pero también administrativos. Hay veces que hay que pedir concesiones, si es que, imaginemos, el proyecto pasa por algún terreno fiscal. La cantidad de permisos...
Bienes nacionales,
por ejemplo. Y en ese sentido, hay países que tienen mayores facilidades para hacer estos trámites online, tiempos muy acotados para resolver cada una de las solicitudes de cada una de las iniciativas, y otros países que se han envuelto en un bosque de permisos que se deben sortear, algunos, el peor de los casos, incompatibles entre uno y otro. Entonces hay que esperar que esté uno para ir al otro, hay problemas entre dos que no se pueden sacar a la vez, y eso ha sorteado de que las empresas, las iniciativas, se estén demorando años, y tú decías, claro, 5 años, pero el récord ya van 12, 13 años.
¿Qué una locura?
De proyectos para poder, desde que se empiezan los primeros permisos hasta que el Estado finalmente autoriza a que empiece a funcionar, con todo esto que implica de puestos de trabajo que quedan relegados, actividad económica que no se ejecuta en regiones que a veces es el único sustento que tienen.
Perfecto. Fernando, en ese mismo orden de ideas, para seguir hablando de esto, porque pareciera ser que cuando nosotros pensamos en permisología, hay mucha gente que, alguna con intención, probablemente varios partidarios del gobierno del presidente Boric, y otros simplemente porque no ponen en perspectiva, piensan que este es un problema que solo afecta a los capitales extranjeros, a las grandes inversiones, pero en la práctica, ¿por qué no lo llevamos a terreno? O sea, esto está golpeando a los emprendedores.
Así es. No, y al final yo creo que tiene que ver con una convicción ideológica propia del gobierno y una convicción que nos dice lo siguiente. O sea, recordemos cuando los gobiernos de la Concertación, en particular de la nueva mayoría, con Michelle Bachelet, se nos decía que porque había que crecer. O sea, en el fondo se cuestionaba la idea de que claro, crecer era positivo y se creía que ya habíamos crecido mucho y que por tanto teníamos que quedarnos hasta ahí. Y cada vez que crecemos, cuando tenemos un país que crece al 5, al 7%, al final los que crecen son los emprendedores, son los pequeños y medianos emprendedores. Además de, por cierto, las grandes empresas, que es positivo para el país, sí, claro, que crezcan. Acá se... creo que se ha visto con malos ojos y se ha tratado de ver ideológicamente con malos ojos que los empresarios crezcan, que tengan grandes utilidades, pero eso al final para el país es positivo. Y hoy día lo que está pasando es que a los pequeños y medianos emprendedores se les está poniendo trabas. O sea, estas mismas trabas que decía Ricardo de la permisología no son solamente para el gran empresariado que quiere ir a instalar un proyecto de energías verdes al sur y que le ponen una traba y que no puede sacar su proyecto en 10 años y se termina yendo a Texas. Acá el problema es para los emprendedores que quieren abrir una tienda de lo que sea, o sea, del rubro que nos podamos imaginar. Hoy día los permisos municipales, los permisos en todas partes no se están dando con facilidad. Conozco el caso de alguien cercano que, por ejemplo, en Puerto Montt quería instalar una tienda. Bueno, se demoró más de 2 años
en conseguir los permisos.
En conseguir los permisos porque con escasos recursos de un emprendedor tenía que instalar una entrada de minusvalio. Okay, es correcto.
La regulación está ahí,
pero veamos si en un país que necesita inversión es realmente prioritario que existan todo ese tipo de regulaciones. Y acá, yendo a una lógica más ejemplificadora para nuestros queridos auditores, si usted tiene una planta y por una convicción propia decide regar esa planta con Coca-Cola y tenerla en la sombra, la planta no va a crecer.
Aunque le eche litros y litros de Coca-Cola.
Ahora, si usted está buscando crecimiento económico y decide subir los impuestos desde gobierno, decide no generar las condiciones óptimas de seguridad, decide crear más burocracia estatal, por una cuestión de evidencia empírica, la economía no va a crecer. Y acá yo creo que lo que el gobierno está haciendo es luchar contra evidencia, contra hechos ya consumados en otros países, y contra, y en el fondo contra corrientes empíricas, generando las condiciones totalmente desfavorables para lo que ellos dicen buscar, que es un crecimiento económico.
Hay un punto, Fernando, que es súper clave, que cómo la permisología, esta cantidad de trámites y burocracia que pone el Estado, le pega mucho más a las pymes, porque las empresas,
¿por qué, Ricardo?,
algo tienen de espalda, por ejemplo, para aguantar un tiempo antes de iniciar su actividad.
Para contratar abogados.
Para contratar un grupo de bufete de abogados.
Para contratar consultores ambientales.
Lobistas que aseguran que los trámites salgan un poco más rápido. En cambio, el pequeño comerciante que quiera abrir este local no tiene ni el tiempo ni las espaldas para contratar un grupo de lobistas y asesores de que le vayan sacando los trámites. Tiene que ir personalmente a la municipalidad, personalmente al Ministerio 1, Ministerio 2, Ministerio 3, sacando permisos.
Que a veces no se comunican entre ellos, que es lo más frustrante.
Le piden papeles que el propio Estado tiene, claro, infierno que sufren antes de poder iniciar actividades y contratar más gente, empezar, claro, a reactivar la economía. Y por otro lado, se está gestando ya un fenómeno que nuestro país quizás no lo sufría hace años atrás, pero hoy ya sí, ya es una cifra que empieza a asustar, que es la informalidad. Justamente, claro, la cantidad de permisos que se deben sacar o, derechamente, la imposibilidad de pagar los impuestos que se están cobrando.
Te lleva a la informalidad.
Va sumando la informalidad, lo que afecta a los trabajadores directamente, afecta al propio
sector. Pero miren, si esto es una cosa, es un efecto dominó. Si tienes dificultades para entrar en regla como emprendedor o microempresario, ¿qué posibilidad hay de que puedas tener trabajadores con contratos de trabajo formal, pagándole las cotizaciones? Si es todo un efecto, si las medidas tienen repercusión. O sea, yo me acuerdo, así como Fernando comentaba un caso de Puerto Montt, yo me acuerdo un caso de unos conocidos en Copiapó, que nos están escuchando probablemente en la 101.3 de Radio Agricultura. Cuando te pide la municipalidad o cuando te pide un servicio público un documento, resulta que tú lo descargas, viene en las nuevas plataformas, muchos vienen con firma electrónica avanzada del propio Estado, y lo llevas al trámite y te lo piden ante notario. Entonces, la persona saca el documento y termina yendo adicionalmente a la notaría y termina pagando por un servicio para llevar un documento autorizado, legalizado, como tú quieras, ante notario, que tiene firma electrónica avanzada. Entonces, ¿qué sentido tiene invertir en modernizar el Estado si el mismo Estado no es capaz de cruzar ese tipo de información de manera tal de ponerse draconiano y categórico? O sea, Yo dejo ese tema planteado.
Sí, y acá, Ricardo, creo que diste en el punto una cuestión clave. El gobierno hace muy poco tiempo nos decía que hoy día tenemos una economía mejor que la que recibimos. Nos dijo que habían creado en los últimos 12 meses 286.000 empleos, y de esos 286.000 empleos, 176.000 son empleo informal. Es decir,
más de la mitad.
Más de la mitad, y es decir, el 62% de los empleos que el gobierno dice haber creado son empleo informal. Y otra cosa, muy cortita, Álvaro, antes de irnos a la pausa comercial, me imagino. Cuando hablamos de la permisología y de las trabas a la inversión, no estamos en contra de que, como por ejemplo dije yo en el ejemplo en Puerto Montt, exista una entrada para minusvalios. Pero acá el problema es que de repente se ha llevado al absurdo y creo que no hay una interpretación racional. Conocí un caso que de hecho escuché en esta misma radio, en Radio Agricultura, en otro programa amigo, y contaban que en un proyecto de inversión que tenía relación con el mar, se necesitaba hacer una tarea en la que especificaban que un buzo tenía que indagar las profundidades y evaluar el impacto ambiental. Pues la empresa que tenía los recursos y tenía la espalda no pudo encontrar un buzo geólogo y lo que hizo fue, a través de un robot, investigar este mismo impacto ambiental. Pues le dijeron que no,
porque no calificaba.
Porque no calificaba, porque era un buzo. Entonces, la absurdez yo creo que se ha tomado toda la inversión en nuestro país.
Bien, vamos a una breve pausa. No se despegue de la sintonía de Agricultura, Radio Agricultura 92.1 en Santiago y en Agricultura TV por streaming. Ya volvemos con Enfoque Público.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
En la Universidad San Sebastián sabemos que con tu progreso avanzamos todos. En la USS contamos con 36 carreras de pregrado en 9 facultades. Hoy somos más de 50.000 estudiantes de pregrado, posgrado y advance. Producto de esta preferencia, nos hemos convertido en la segunda universidad con mayor matrícula de pregrado del país. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Quiero llevar mi negocio a distintos lugares sin que se caiga la red.
Ah, entonces necesitas Transbank.
¿Y si vendo desde Instagram, no tengo local y tampoco página web?
Transbank.
¿Y si soy un pequeño emprendedor que recién estoy empezando con mi negocio?
Transbank. Porque Transbank es el mejor aliado para impulsar negocios con todas sus soluciones y servicios. Por eso, la respuesta a lo que necesite tu comercio siempre será
Transbank.
Transbank, creciendo juntos.
¿Sabías que sequía y escasez hídrica no son lo mismo? La sequía se asocia a un fenómeno meteorológico donde se registra la disminución de lluvia, nieve y caudales de ríos de un lugar. Por otro lado, la escasez es una relación entre la oferta y la demanda de agua de un sector que podría o no estar acompañada de un contexto de sequía. En consecuencia, mientras la sequía se asocia a un fenómeno meteorológico, la escasez involucra no solo factores meteorológicos, sino que también la gestión y uso que los seres humanos le damos al agua. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
En Diario Financiero cumplimos 36 años, que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
En cualquier lugar de Chile se podría estar viviendo una situación de violencia familiar, negligencia o abandono. Por eso, la verdadera urgencia está en prevenir. En Aldeas Infantiles SOS Chile somos más que residencias. Estamos para acompañar y empoderar a las familias para que los niños y niñas puedan crecer protegidos con programas de fortalecimiento familiar, acompañamiento territorial y prevención focalizada. Aldeas Infantiles SOS.cl. La urgencia está en prevenir.
Agricultura en Santiago 92.1. En Punta Arenas 98.7.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Ya estamos de regreso en el segundo bloque de Enfoque Público por la 92.1 en Santiago, todas las señales a lo largo de Chile y Agricultura TV. Álvaro Iriarte en la conducción y hoy me acompañan dos tremendos panelistas. Ricardo Hernández, coordinador del programa de Política y Sociedad del Instituto República, y Fernando Cartes, miembro de Chile Siempre, en particular de Jóvenes por Chile y joven politiquero de las comunicaciones. Oye, Ricardo, queremos conversar, te vamos a exprimir hoy día información, porque en el Instituto República tenemos un estudio muy interesante que confeccionamos con los resultados de las elecciones locales y regionales, municipales y regionales, que tiene que ver con la composición y el equilibrio de fuerzas en los consejos.
Efectivamente.
¿Ya? Pero ¿por qué estoy planteando este tema si esto ya fue hace un mes? Bueno, porque el domingo tenemos la segunda vuelta en 11 regiones, y sin perjuicio de que no hay posibilidad por la ley de tener encuestas, está la famosa veda, esta cosa que le copiamos a los argentinos y que en mi opinión no tiene ningún sentido ni efecto, pero bueno, ahí está. Queríamos conversar contigo si se puede hacer alguna, no proyección, vamos a ser muy, muy honestos, sino que tratar de buscar algunas ideas en relación a la composición de los consejos y qué podríamos esperar de la elección.
Sí, ¿ah? Sí, aprendimos quizás del sistema más gringo, en que ellos analizaban cómo quedaba la composición de los órganos colegiados, en este caso
los consejos municipales
y los consejeros regionales.
Perfecto.
Claro, porque la mayoría de los partidos anunciaba cuántos concejales habían sacado.
Claro,
cierto,
la estadística siempre es lo mismo, pero somos los que tenemos más votos y somos los que tenemos
claro,
más,
ya, correcto. Pero la pregunta era quién se quedó con las mayorías adentro de estos órganos, evidentemente.
Perfecto.
Porque eso va a controlar, por ejemplo, si un alcalde va a tener un control férreo dentro de su municipio o va a tener a todos sus concejales alineados. Era el caso, por ejemplo, de Iracy Hasler, que tenía 9 de los 10 concejales alineados a su sector político, lo que hizo que tuviera muy poco control dentro, por ejemplo, un contrapeso real dentro del municipio de Santiago en su momento. Entonces, analizamos los consejos municipales y claro, efectivamente, al tener elecciones esta semana, nosotros sí tenemos un antecedente. Sabemos la composición por ejemplo, de los gobernadores.
Ya, vamos.
Sabemos. Aunque gane uno u otro, sabemos su consejo regional, si va a tener un consejo regional a favor o en contra. Ese sería lo jugoso de este estudio, que por ejemplo en la región metropolitana, una región de las más grandes, ¿cierto?, que tiene mayor cantidad de consejeros, del 2021 hasta la fecha, tenía su consejo mayoría oficial del actual oficialismo,
¿ya?,
de izquierda y centroizquierda, mayoría dentro del consejo. Por lo tanto, Claudio Rego, el actual gobernador,
perfecto,
y que va a la elección este fin de semana, tuvo en su consejo durante todo este periodo un consejo a favor de sus políticas. Podríamos decir que quizás tuvo mayor facilidad de ver aprobado algunos proyectos.
Y mira lo interesante, Ricardo, y aquí a lo mejor Fernando también puede coincidir y nos puede desarrollar un poco la idea, pero en la elección anterior, la mayoría del Consejo Regional de la Región Metropolitana quedó en manos de las fuerzas de izquierda y centroizquierda.
Correcto.
Pero abrumadoramente, 22...
Sí.
22,
tenía 20, más de 9 consejeros de diferencia.
Claro. 22 de los 34 creo que eran, ¿o no? Ya. Y resulta que los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta eran de la izquierda. Uno de la izquierda más radical, Karina Oliva, que pasó a la historia por los desayunos y la investigación de ese boleta y otros temas.
22
y,
contra 12.
22 contra 12, ¿viste? Y el otro era Claudio Orrego, que representaba a la centroizquierda. Con el cambio, ¿cómo quedó hoy día? Entonces, para que le repitamos a la gente, ¿cómo quedó hoy día el equilibrio del Consejo en la Región Metropolitana?
En la Región Metropolitana, luego de esta elección, el oficialismo quedó con 13 consejeros 13. Regionales.
Ya. ¿Y las fuerzas de derecha?
Quedaron con 21.
Ya, entonces ahí viene mi pregunta, Fernando.
Incluido republicano,
eso se
cristiano, sí.
Ya, y ahí, Fernando, en lo que nos conversa, lo conversa con Ricardo, pero la pregunta para ti es, ¿esto puede mostrar algún signo que nos permita entender, por ejemplo, el sorpresivo paso de segunda vuelta de un candidato de oposición como es Francisco Rego y una posibilidad eventualmente de una sorpresa este domingo 24 de noviembre?
A ver, en este ejercicio de política ficción que estamos haciendo,
¿claro?
creo que sí, creo que eventualmente podría haber un cierto predictor, o al menos de predictor de las fuerzas más allá de, yo creo que va a ser una elección bastante peleada la del día domingo, al menos en la región metropolitana, pero creo que sí, en el caso de otras regiones, es un muy buen predictor en cuanto a tener una oposición y un oficialismo compitiendo, porque al fin y al cabo creo que se demostró que la competencia en elecciones que donde se eligen órganos colegiados al final es positiva, y es positiva porque se permite ver distintas opciones dentro de un proyecto político con ciertas similitudes. Perfecto. Y creo que eso se dio.
O sea, la mayor cantidad de ofertas de partidos para que la gente pudiera...
Así es, hay una mayor cantidad de ofertas respecto a un proyecto político en común, que puede ser el que asociamos ahora a la derecha, a la izquierda o al centro. Esas fuerzas políticas se representaron en los consejeros regionales, y creo que podríamos ver plasmada también esta representación el día domingo en las elecciones de los gobernadores. ¿Y por qué? Porque tenemos una diferencia brutal en lo que fue las elecciones del 2020 y lo que han sido las elecciones de este año en cuanto a la composición de los consejos Perfecto. Regionales a nivel país. Y esa, en la elección pasada tuvimos un solo gobernador de derecha, que claro, era el gobernador Luciano Rivas en la región de la Araucanía. Y creo que esta composición brutal, porque como decías tú, Ricardo, o sea, la balanza se dio vuelta en 180 grados, podría eventualmente, en un ejercicio de nuevo de política ficción, marcar un poco lo que serían las elecciones de este domingo a nivel país.
Ahora, algunos datos interesantes para todos los que nos están escuchando. Por ejemplo, hay algunos, insisto, esto es política ficción, no son predictores, pero tú podrías entender algunas cosas. Nosotros acá no estamos haciendo proyección electoral, estamos simplemente analizando en base a los datos que tenemos. ¿Qué pasa en Antofagasta? Antofagasta tiene segunda vuelta.
Efectivamente.
¿Correcto? Ya. Y en Antofagasta se produce una situación bien particular. ¿Cuál es, Ricardo?
Lo que pasa es que hay elecciones donde las dos candidaturas de gobernadores son las dos visiones opuestas que hay en general.
Perfecto.
Podríamos decir la dicotomía izquierda-derecha.
Gobierno-oposición,
etc. Pero hay casos, hay excepciones. Uno de estos casos es Antofagasta, otro caso es Los Lagos.
Ya, vamos a revisar las dos. Vamos primero con Antofagasta.
En Antofagasta, por ejemplo, en los que pasaron a segunda vuelta son dos de tendencia de izquierdas.
Perfecto.
Se puede calificar en ese sector político.
Perfecto. ¿Y cómo quedó, y antes de entrar, qué pasó ahí, el actual gobernador Díaz y la ex alcaldesa de Antofagasta, ex diputada por Antofagasta y ex ministra de Minería del presidente Boric, Marcela Hernando?
Sí.
Ya. Entonces, pasaron dos del sector de la izquierda.
Sí, y eso se tiene correlación con el comportamiento que también hubo dentro del Consejo.
Ya, ¿cómo quedó ese Consejo?
El Consejo Regional de Antofagasta en la elección 2021 fue muy favorable para las izquierdas y con un fuerte acento en la izquierda más dura, no la centro-izquierda. Y en esta pasada, el oficialismo, la izquierda, mantuvo la mayoría y el control político dentro del Consejo.
Mira.
Entonces, eso se tiene directa relación con que hayan pasado dos candidatos gobernadores de ese
¿Cuántos consejeros elige Antofagasta?
Antofagasta elige 16.
Ya, ¿y cuántos son de hoy día, 2024? ¿Cuántos son de fuerzas de izquierda y de centro izquierda en total?
Quedaron 9 para el oficialismo, 7 para la oposición.
Ya. Pero pasaron dos candidatos.
Tenemos un predictor, claro.
Podría haber o sea, ahí hay un predictor interesante en el norte, en Antofagasta, y eso te explicaría que hubieran pasado a segunda vuelta dos candidatos.
Ahora, ojo, tendría ojo con ese predictor al menos en lo que es la región metropolitana. ¿Por qué? Porque en ese caso tenemos dos tendencias políticas que han sido representadas en el caso de Los Lagos, las derechas, en el caso de Antofagasta, claro, las izquierdas. En la región metropolitana, que es la que más se habla, es la más mediática, tenemos un escenario muy distinto. Porque
Correcto.
Tenemos a un candidato que se autodefine como un candidato de las derechas, que es Francisco Pancho Orrego.
Exacto.
Y tenemos otro candidato que la verdad es que no se autodefine como un candidato de ningún sector, sino que tampoco se ha autodefinido como el candidato de oficialismo, no se ha definido como el de las izquierdas, sino que ha jugado en la centroderecha, en la centroizquierda, con el Frente Amplio.
Pero tu pasado te condena.
Declaró que no le molesta el apoyo del Partido Comunista. Entonces, creo que no es un predictor tan claro, al menos en la región metropolitana, tener un consejo regional favorable a las derechas, porque el candidato, que es un candidato muy fuerte, que es un candidato que es un peso pesado en política, que fue alcalde, que fue intendente, que fue ministro de la presidenta Bachelet, no representa a un sector político en claro.
Perfecto.
Y va a ser al final el del oficialismo completo del Partido Comunista, del Frente Amplio y probablemente también de sectores de derecha, de centro derecha que le estén dando el apoyo.
Interesante. Ahora, ¿qué pasa en Los Lagos?
En Los Lagos
es la otra cara de la moneda a la de Antofagasta, ¿correcto?
Efectivamente. En Los Lagos pasó que a segunda vuelta van dos candidatos del sector de las derechas.
Perfecto.
Uno del sector republicano, una derecha nueva, por decir así.
Claudia Reyes.
Y otro de la derecha tradicional.
Alejandro Santana.
Alejandro
Santana. Ex diputado por varios periodos y que no logró ser electo en la última elección senatorial.
Efectivamente.
Ya.
Y ahí, bueno, ahí el Consejo Regional de los Lagos, la verdad que mantiene el control las derechas.
Lo mantiene.
Lo mantiene desde el 2021 y en esta elección 2024.
¿Y aumentó el control o es idéntico?
Aumentó el control y con fuerte aparición de las nuevas derechas, Partido Social Cristiano y Republicanos dentro del Consejo.
Mira ahí, Fernando, ahí hay un indicador interesante en el otro extremo del país, porque aquí mejoró su posición las fuerzas de derecha, irrumpen los nuevos actores, y eso podría explicar entonces que la segunda vuelta fuera entre un candidato del pacto de las derechas tradicionales y otro de estas nuevas fuerzas que están surgiendo, ¿no?
Sí, hay un patrón común. Puede haber un patrón común que, por circunstancias extraordinarias como lo es, por ejemplo, la de la región metropolitana, podría haberse alterada esta predictibilidad que tienen las elecciones en función a la composición de los consejos regionales. Entonces, en ese sentido, un gran trabajo del Instituto República en ese informe, porque creo que la composición de los consejos regionales es fundamental a la hora de poder, en primer lugar, definir el trabajo del gobernador. O sea, recordemos que la pega de los core, que era esa papeleta inmensa que quedó el elector el día 26 y 27 de octubre, tienen una pega fiscalizadora respecto al gobernador y de aprobar los proyectos de inversión, de aprobar los proyectos de infraestructura, de desarrollo social de las gobernaciones regionales. Recordemos que el Consejo Regional de la Región Metropolitana fue el mismo que le aprobó al gobernador Claudio Rego el traspaso de fondos a Procultura, que es hoy día, por lo que la gobernación dice, estar querellándose contra esta organización de la sociedad.
Yo creo que por eso es clave que los consejos tengan personas que fiscalicen realmente, porque no solo ser de tendencia política distinta garantiza que haya una real fiscalización.
Exacto.
De lo que hacen los gobernadores. Y por último, para terminar, hay algunos casos que son más bien excepcionales. Te nombraría el caso de Aysén, donde el gobernador gana en primera vuelta, un gobernador de derecha, Marcelo Santana, de la UDI.
Perfecto.
Pero en el consejo, por ejemplo, no se traduce ese apoyo al Consejo Regional.
¿Y cómo queda el Consejo?
Queda un Consejo empatado.
¿Y cómo estaba antes?
Favorable al oficialismo.
A las fuerzas de izquierda.
Por lo tanto,
y ahora hay un avance
que da
no suficiente,
pero sí hay un apoyo especial, seguramente quizás por la candidatura, siempre al ser un candidato unipersonal puede tener un apoyo mayor. Y, por ejemplo, en el caso de Magallanes, se da que la división de las fuerzas de las derechas hace que pase el actual gobernador de Magallanes, se mantiene en el cargo de gobernador. Y el Consejo Regional de Magallanes se mantiene con fuerza de izquierda controlando el organismo.
Oye, mira, interesante. ¿Y qué pasa con... ¿Cuáles son las 11? O sea, tenemos 11 regiones que van a segunda vuelta. La gente probablemente ya la sabe. Varios nos están escuchando. Tenemos Arequipa-Parinacota, tenemos Antofagasta, tenemos Atacama, tenemos Coquimbo, tenemos Valparaíso, Santiago, Rancagua... perdón, Libertador General Bernardo Higgins, porque estamos hablando de regiones. Maule... Bío Bío, la Araucanía, Los Lagos, esas son las regiones, los demás,
y Magallanes.
¿Magallanes va a segunda vuelta?
No, ganó con...
Perdón, no, por eso,
ganó, tú sacó más del 40%.
Sacó más del 40%, sí. Ya. O sea, eso es lo que tenemos. Entonces, este domingo, en estas 11 regiones que se van a votar, vamos a ver si se cumplen o no, si podemos trazar alguna suerte de causalidad, correlación, o si es simplemente coincidencia, pero vamos a ver si efectivamente podemos asignar al control de los consejos regionales un efecto predictor eventualmente en el resultado de quién retiene o no la gobernación regional en estas que tienen segunda vuelta.
No, y ahí también hay que hacer un ejercicio que yo creo que es bastante nutritivo para el elector y para motivarlo a informarse e instruirse en estas elecciones de los consejos, tanto municipal como regional, en que controla las fuerzas y que al final, como decía Ricardo, la competencia al final no debe ser tratada la unidad como dogma. En este sentido, la competencia favorece. Por ejemplo, muy cortito, en el caso de la región, en el caso de Santiago, como una emblemática, ganó un alcalde que es de Renovación Nacional, que es Mario Desbordes.
Sí, claro.
Y Mario Desbordes, dentro de su consejo municipal, va a tener a 2 republicanos, a 3 Renovación Nacional y a un representante de la UDI en el consejo municipal. Y en ese sentido, ellos también van a ayudar a, si bien son de las derechas,
pueden
a que
fiscalizar.
No pase un caso como el Pro Cultura eventualmente.
Sí, claro.
O lo que pasó en Bío Bío, donde la derecha ahora aumenta bastante su presencia en el consejo. Y hay 2 candidatos que tienen una visión totalmente distinta. Tenemos el caso de Navarro, ¿cierto? El autodenominado soldado de Maduro, y Sergio Yacaman, que representa ahí las derechas.
Oye, también. Se nos fue volando el bloque. Vamos a la segunda pausa. No se despeguen de nuestra sintonía. Volvemos en minutos en breves minutos. No se vayan.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3. La Universidad San Sebastián está acreditada internacionalmente bajo los exigentes estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Este reconocimiento respalda nuestro compromiso con el desarrollo de habilidades globales en nuestros estudiantes. Con 72 convenios, colaboramos con más de 100 universidades en 20 países de América, Europa y Asia. Este año, 230 estudiantes USS han realizado intercambios internacionales. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Este año nuevo, Sheraton Santiago presenta Undercover Party, una celebración exclusiva donde el misterio, la elegancia y la diversión se encuentran. ¿Quieres asegurarte un lugar en la noche más intrigante del año? La preventa ya está disponible. Consigue tu acceso anticipado en el mail cassandra.garcia@sheraton-ssl.cl y mantén el secreto. En 3, 2, 1, ¡fuera!
En COPEC movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. COPEC.
Me contó un pajarito que entre el 21 al 23 de noviembre el Parque Bicentenario se llenará de inspiración y oportunidades.
Más de 40.000 personas se reunirán en el ETM Day 2024.
Soy Ángeles Romo de SQM Lithium Ventures.
Y yo, Pablo Rosselló de SQM Litio.
Y estamos innovando juntos para un futuro más sostenible.
Compra tu entrada en www.emprendetumente.org.
Te esperamos en ETM 2024 este 21, 22 y 23 de noviembre.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención productores de cítricos, se acerca el momento de asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point. Un potente aliado que permite mejorar el calibre para sus cítricos de manera segura y eficiente. Propulse cuenta con autorización para uso en clementina, mandarina, naranja y limones. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Capital, nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy. Porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida junto a más de 43 streamings e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, ¿no podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Felipe y los Andes, 102.3.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Último bloque de Enfoque Público, viernes 22 de noviembre. Álvaro Iriarte en la conducción y en el panel Fernando Cartes y Ricardo Hernández. Vamos a saludar a quienes hacen posible este espacio de actualidad, contingencia y sana y entretenida discusión. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leaders 2024. Y empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security. Bien, y estábamos en el último bloque, pero no podemos. Ustedes estaban, probablemente algunos estaban molestos, otros estaban ya preguntándose qué pasa, pero no podemos cerrar este programa y esta semana sin referirnos al tema del último mes, por no decir mes y medio. El sórdido caso Monsalve. Y tenemos un titular de película de serie de Netflix. Yo espero que lo incluyan en la supuesta serie de el gobierno del presidente Boric. Yo quiero saber si el caso Monsalve va a estar en la segunda temporada o si va a ser un spin-off. Estoy esperando lo que nos digan. Pero en la caja de la subsecretaría del interior, la caja chica, ¿eh?, la caja donde deberían haber habido en torno a unos 50 millones de pesos,
En efectivo
para los gastos
reservados.
El subsecretario Cordero nos dice que se habría encontrado tan solo 1 millón. O sea, faltan 49. Ricardo Hernández, ¿qué significa esto para todos los que nos escuchan a lo largo de Chile?
Oye, pero para los que nos están escuchando, los gastos reservados son sumas de dinero en efectivo que manejan algunas instituciones del Estado, principalmente, si uno piensa, bueno, interior, en este caso concreto, esa caja fuerte que tú te refieres.
Correcto.
Es interior. Presidencia también tiene fondos reservados. Fuerzas Armadas, las policías cuentan con cierto... hay montos reservados. En definitiva, sumas de dinero que no están afectos a los principios de publicidad que tienen los normalmente el gasto público.
Perfecto.
¿Cierto? Que se debe saber cómo se gasta, dónde se gasta, etcétera. Estos simplemente se rinden una firma de la autoridad que los utiliza y están ahí por temas de seguridad, porque justamente
en teoría
la Dirección de Fronteras, los que manejan la seguridad pública y que tienen que combatir el narcotráfico, el crimen organizado, debieran tener gastos que no se entere, por ejemplo, estas bandas criminales, no se enteren quizás fuerzas extranjeras, etcétera. En teoría, para eso son los gastos reservados. ¿Qué ocurre? Que en este caso hay una gran sospecha que, a propósito del caso Monsalve, cómo se está descubriendo que el ex subsecretario pagaba todo con efectivo, la cantidad de efectivo que debiera manejar supera lo normal que uno anda trayendo en el bolsillo, sobre todo acá en Santiago. Que,
claro,
que
con los riesgos de seguridad.
Que la VIP, uno ni siquiera ahí tiene monedas en región, a diferencia, uno anda con algunos billetes más.
Sí.
Acá en Santiago no es normal andar con tanto efectivo, son otros los que andan con efectivo. Bueno, entonces la cantidad...
Otro perfil.
La cantidad de efectivo que manejaba el ex subsecretario Monsalve levantó las sospechas de dónde sacó esa cantidad. O sea, si revisaran el banco, ¿cuándo fue la última vez que sacó efectivo de un cajero automático para pagar el hotel en efectivo, los 8 pisco sour en efectivo, y suma y sigue?
Que no tiene mucha lógica, ¿no? Porque podría haber ahí, incluso entiendo que se amplió la querella, ¿no?
Es una lista que se va a investigar, y claro, o sea, está perdiendo los puntos CMR, no sé, o sea, la cantidad de cosas que se pueden hacer con la tarjeta ahí de débito, crédito, bueno, y el subsidiario pagaba en efectivo. Entonces, la sospecha inmediata fue, quizás se está ocupando o mal ocupando los dineros del fondo reservado, esta caja fuerte de suma en efectivo que maneja el subsecretario, que simplemente rendía con una firma, es probable que la haya ocupado para fines personales.
Fernando.
Álvaro, lo hemos hablado en otros programas. ¿Quiénes andan constantemente con muchas cantidades de dinero en efectivo?
Yo puedo. Juguemos a ser inocente. Ricky Ricón. ¿Se acuerdan de Ricky Ricón? Fernando no lo conoce probablemente.
Quedó mirando
como de qué está hablando Álvaro Iriarte. Para todos nuestros auditores, sí, existe Ricky Ricón. No. ¿Quiénes andan con dinero en efectivo, Fernando?
Los narcotraficantes.
Uno.
Los que están y usan el crimen organizado constantemente.
Dos.
¿Quién es más, Álvaro?
Los terroristas.
Y al parecer, los subsecretarios del interior del gobierno del presidente Boric. Y creo que la trazabilidad no es tan compleja. La trazabilidad, como decías tú, Ricardo, es... a menos de que el subsecretario haya tenido millones, 49 millones de pesos debajo del colchón, La trazabilidad es cuándo fue la última vez que él sacó plata del cajero automático o que pidió esta cantidad de plata exorbitante banco, porque son 49 millones de pesos. Y al final, cuando el subsecretario del Interior, Cordero, nos dice que daba un millón de pesos de 50 que debería haber habido, él también, yo creo que se lava las manos respecto a algo lo que el gobierno es responsable. O sea, si bien es cierto, son gastos reservados que requieren una firma por discreción solamente del subsecretario del Interior, creo que tiene que haber cierto control sobre los recursos públicos. O sea, supimos hasta el desglose de la boleta del restaurante místico Ají Seco, donde acudió el hecho que se denuncia, donde acudió el subsecretario Monsalves el día del hecho que se denuncia, que es una boleta de 114.800 pesos pagada en efectivo.
Correcto.
Tenemos después la declaración del taxista, donde él dice que se le pagaron por dos carreras que valían 7.000 pesos cada una, 20.000 pesos por cada una. Es decir, se le hizo un pago por una suerte de o propina o un silencio, o al menos sugiere que
a mi juicio sobreprecio.
No sugiere solamente una propina.
No, claramente. Ahora, yo tengo una pregunta para ambos, ya que estamos llegando al final del programa, pero tengo una pregunta para ambos. Con lo sórdido que está haciendo este caso, el impacto político que está teniendo profundizando la crisis de confianza en las instituciones, ¿creen ustedes que dentro de todo esto va a haber espacio para un debate serio respecto de los gastos reservados? Ricardo.
No, yo creo que la agenda se la van a comer otro. Otro aspecto, cada semana se va destapando nuevas cosas.
Ya.
Yo creo que
la discusión de fondo, ponte tú, importante de los gastos reservados, de si hay que mantenerlos, no hay que mantenerlos, si hay que cambiarlos, ¿tú crees que va a pasar absolutamente al olvido?
Mira, la discusión del aumento de impuestos que estamos pagando, la cantidad de dinero que se malgasta, ha sido una constante en Chile hace bastante años y todavía no hemos podido avanzar en esa discusión. Yo creo que, no sé si el subsecretario Monsalves tenga esa habilidad de haber puesto el punto del malgasto público que hay en Chile sobre la mesa al punto que vamos a algo hacer para que el Estado gaste más eficiente y no se gaste nuestro impuesto en cosas que no debería.
Fernando, tu opinión al respecto. ¿Habrá espacio para discutir? Porque yo te planteo, se votó dejar en un peso en la partida los gastos reservados, pero en el Senado, varios senadores, incluso figuras que son en el fondo no del gobierno propiamente tal, el senador Iván Flores de la Democracia Cristiana salió a decir que él no estaba de acuerdo con esto, que entiende que hay problemas, pero que los fondos se necesitan para temas como la Agencia Nacional de Inteligencia, como otro aspecto. ¿Va a haber espacio para esa discusión o nos olvidamos y en el fondo esto va a quedar solamente circunscrito ante cada nueva antecedente que vamos conociendo del caso Monsalve?
A ver, acá creo que hay que ver el esqueleto propio de la discusión y creo que los gastos reservados no están mal, por lo que tú decías, eventualmente son necesarios en cuestiones de inteligencia, en actuaciones que debería tener de forma correcta el subsecretario del Interior, y acá el problema es que este gobierno, tal como se dijo y lo dijo una electora en su momento con una frase que pasó a la historia, lo vino a cambiar todo.
Y todo lo cambió.
Y efectivamente, hoy día una cuestión que ha sido siempre, como lo son los gastos reservados, que, como decía el senador, tienen una función específica y determinada, han sido malversados por este gobierno, no se han cuidado los recursos públicos, y creo que por eso hoy día estamos discutiendo la posibilidad de dejar los gastos reservados en cero. Y creo que la utilización de recursos públicos no está mal, siempre y cuando se use velando por el interés general, se use velando por, en el fondo, lo que debería ser el objetivo de este bien común, que es que la gente esté mejor, que es que tengamos un país mejor. Y acá otra cuestión para nuestros auditores, y yo creo que para todos nosotros, estoy cansado, estoy chato de hablar del caso Monsalves, pero vamos a seguir hablando del caso Monsalves. Porque no nos podemos callar, o sea, Exacto. Si no hablamos nosotros hoy día y si no transparentamos que se están utilizando recursos públicos para tapar a un subsecretario, si no transparentamos que el subsecretario malgastaba estos recursos públicos en boletas de restaurante para cometer los actos que se ha sabido que ha cometido, si volvemos a avalar este silencio cómplice del gobierno y nos callamos hoy día porque estamos cansados de hablarlo, esto va a seguir pasando bajo las sombras del gobierno, esto va a seguir ocurriendo y no vamos a poder cambiar el rumbo de este pésimo gobierno.
Yo quiero solo agregar que efectivamente la gente a veces se escandaliza por la corrupción y este tema, pero yo creo que si tú te escandalizas con la corrupción de verdad, este es el momento que cuando ocurran estos casos, es mejor que se sepan a que nunca los conozcamos.
De todas maneras.
Es
porque
el punto.
Mi punto, Álvaro, cuando yo te decía que yo creo que no va a ser tanto escándalo, es porque esto no es primera vez. Y a mí, como que cuesta dejarlo en la palestra pública.
Sí, claro.
y que a veces nuestros auditores, ojalá se lo cuestionen, de cómo es que el Estado malgasta dineros que podrían ir directamente, por ejemplo, a los pacientes en salud o en educación, donde tanto se necesita, y se pierden en otras cosas. O sea, se pierden en el Ministerio de Salud, pero no llegan a salud, no llegan al paciente. Ese es uno de los aspectos. Porque el malgasto al gasto en por ejemplo, en fondo reservado, no sé si te acuerdas el caso de Javiera Blanco.
Sí, correcto, el famoso.
Que terminó en sobreseimiento por temas... pero caso más reciente, por ejemplo, los vuelos del presidente en un avión estatal pagados por todos los chilenos porque para que él vaya a votar a su región.
Claro, tampoco está en la balanza.
Y ya suman más de 40 millones de pesos.
Sí, tampoco está en la
balanza. Porque esos gastos se pagan con dinero de todos los chilenos.
Y no, no compra su pasaje él con su sueldo.
Que como todo chileno que...
Efectivamente.
Incluso funcionario público.
Probablemente alguien te podría decir hay implicancias de seguridad y todo. Pero lamentablemente...
Pero que vaya a votar a Magallanes es un capricho.
Podría cambiarse, sí,
podría
estoy de acuerdo.
A Santiago, que es donde estudió y donde vive.
Y sería menos costos y gastos en materia de seguridad. Bien, muchachos, lamento ser el verdugo, pero llegó el fin de esta semana.
Llegó
y
la hora.
De este programa. Y efectivamente los dejamos en compañía de la Radio Agricultura y más tarde, 7 de la tarde, llegó la hora. Un saludo especial, me despido, un saludo especial para Carmen. ¿Ah? Carmen, una fiel auditora de Santiago. Carmen, un gran abrazo. Y muchachos, muchas gracias y no se despeguen de la sintonía. Nos vemos.
Chao, chao. Gracias, Álvaro.
En Agricultura fue Enfoque Público con el abogado Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Producción Cristóbal Cortés.